Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en comunicación a la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias, Aida Oceransky. ¿Qué tal, Aida?
Muy bien, buenos días, Jorge.
Bueno, cada uno desde su confinamiento, tú en Asturias, nosotros en Madrid, viviendo esta situación tan particular que prácticamente yo creo que nadie había ni siquiera imaginado alguna vez que podría darse, y a la que las comunidades judías estamos tratando de dar respuesta. ¿Cómo lo afrontáis vosotros ahí en Asturias?
Pues mira, nosotros tenemos la gran suerte de haber arbitrado hace 3 años nos hicimos socios de una plataforma de comunicación y desde hace 3 años hacemos Shaharit diario a las 8 de la mañana mediante la plataforma, porque la gente está en casa pero tiene que ir a trabajar, no se pueden acercar a la sinagoga, gente que está fuera, gente que está incluso fuera de Asturias, y entonces ya teníamos montado el hacer el Shaharit diariamente y ya teníamos la plataforma contratada y la gente sabiendo cómo utilizarla, que eso es fundamental para que esto funcione. Y además, después de empezar con la tefilá, decidimos poner una cámara en la Keilah para que se retransmitiera tanto el Kabbalat Shabbat como el Shaharit de Shabbat. Después incrementamos con la Abdalá. La Abdalá la hacemos en casa cada uno, pero ponemos nuestros utensilios necesarios para la Abdalá y se van viendo a través de las cámaras. Y también tenemos clases de judaísmo, o sea que ya teníamos una actividad. Luego esto no ha sido una cosa que nos haya pillado desprevenidos y que hayamos tenido que hacer el montaje. Y por ello, como hemos ya teníamos el sistema, pues simplemente lo que estamos haciendo es hacerlo todos en casa, porque antes la mayor parte de la gente estaba en la sinagoga, pero luego, como tú bien sabes, nosotros recogemos personas que viven en lugares donde no hay sinagoga, y vuelvo a recordar que en el norte de España la única sinagoga que esté en activo y que abre todo el año somos nosotros, es Asturias, porque desde San Sebastián hasta el último extremo de Galicia no hay sinagogas y tampoco hay sinagogas en la franja hasta Madrid. Entonces, eso, hay gente de León, hay gente de Galicia, hay gente de Santander, gente de Bilbao que se acerca a nuestra sinagoga, no siempre, evidentemente, porque no les es posible, y cuando no pueden venir se enganchan a través de la red. Entonces ya teníamos un sistema de comunicación bastante bueno y por lo tanto seguimos con la misma actividad, lo único es que cada uno lo hacemos en nuestra casa.
Bueno, yo estoy observando un fenómeno que me llama bastante la atención, primero porque va un poco en contra de la lógica, pero es que las comunidades más pequeñas son las que mejor están respondiendo a este desafío, e incluso a nivel nacional, con una comunidad como la española, ya se está vertebrando muchas actividades y mucha cohesión y unidad, mucho mejor, por ejemplo, que en comunidades grandes como Argentina, y no hablemos de Estados Unidos, donde cada uno pues está montándose un chiringuito por su cuenta, ¿no?
Sí, bueno, claro, pero es que la necesidad aguza el ingenio. Entonces, en nuestro caso, como teníamos que recoger gente que no podía estar con nosotros de forma permanente, pues pensamos en hacerlo así. Y luego el tema del Shaharit fue una cosa que lo empezamos a hacer un poco así como sin mucha credulidad, porque no pensábamos que íbamos a durar tanto tiempo y que lo íbamos a hacer tanto. Pero es una forma también de unirnos, y que además sucede que las personas cuando salen de viaje suelen engancharse también, porque les gusta hacer el Shaharit en comunidad virtual, digamos. Entonces, eso nos hace que tengamos una Keila más cohesionada. Luego, lógicamente, es mucho más fácil manejar una comunidad pequeña que una grande. Por ejemplo, hemos estado en una clase con el Rabino Barilka esta semana y claro, tenía tanta gente, era una cantidad de gente la que había ido, que es un poco difícil manejar todo esto tiene el auxilio de Etil, evidentemente, pero es un poco más complicado. Nosotros, como somos un poco menos, pues podemos manejarlo. Y entonces estamos, por ejemplo, ahora mismo, estamos formando a la gente para que sean capaces de hacer el CEDER cada uno por su cuenta en casa, porque habitualmente hacemos un CEDER comunitario, el primero, el segundo ya lo hacemos cada uno en nuestra casa, pero este primero que vamos a hacer todos en casa, queríamos que todas las personas estuvieran preparadas. Hemos pasado recetas de masa para aquellos que no quisieran comprar, y luego estamos estudiando cómo hacer el CEDER, cómo preparar la casa, cómo poner la mesa, qué hay que poner en la mesa, qué hay que tener preparado. Este año, además, ya sabes que viene un poco complicado porque cae miércoles por la noche, jueves por la noche, la comida del Shabbat hay que prepararla con antelación. Y bueno, es un poco más complicado. Y lo estamos haciendo y, bueno, afortunadamente está viniendo mucha gente a las clases y se están enterando de cómo poder hacer un Pesaj en esta situación.
Me parecen unas iniciativas tan fantásticas que creo que algunos de los oyentes, incluso en ciudades de España donde hay comunidades más cercanas, pero estarían interesados en contactar con vosotros, ¿cómo podrían hacerlo?
Bueno, solamente nos tienen que mandar un correo un mensaje electrónico al correo de la comunidad, metiendo Judíos Asturias, aparece nuestra Keila que se llama Beit Emuná, y ahí, por supuesto, les facilitamos todas las cosas. Nosotros tenemos muchas Hagadot de diferentes versiones que hemos ido recogiendo, y luego, si quieren participar en las clases, yo ya hice un ofrecimiento a determinadas comunidades si querían participar también en las clases para tener una formación más asegurada y más completa. Y nada, se ponen en contacto con nosotros y lo haremos muy gustosamente.
Bueno, a ver, esperemos que no os desborden como que de pronto tengáis ahí y os sintáis incómodos con tantos invitados metidos en vuestro CEDER de Pesaj. Pero es que justamente la palabra ceder en hebreo, que se utiliza para hablar de la liturgia o la ceremonia de Pesaj, significa orden. Y en este caso, pues habrá que ordenarse, reordenarse, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es que claro, esta situación nos está obligando a reordenar tantas cosas. Mira, por ejemplo, yo soy una persona que cierro el móvil en Shabbat siempre, porque yo creo que te produce una paz tremenda el tener el móvil cerrado. No tienes que estar pendiente si lo tienes cerca, si lo tienes lejos, si está cargado, si no está cargado. Y bueno, a mí me parece que es una forma de darle al Shabbat un contenido mayor. Pero sin embargo, ahora lo estamos dejando abierto, porque puede pasar cualquier cosa, tenemos que estar comunicados, intercomunicados unos con otros, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos gente mayor que está inmunodeprimida y que, bueno, que puede requerir algún tipo de ayuda, y entonces dejamos el móvil abierto. Y esto está también cambiando porque estamos viendo una cantidad de ofertas dentro de las redes sociales de participar en diferentes talleres, actividades y cosas que nos está enriqueciendo muchísimo. Si somos capaces de encontrar los lugares donde participar, podemos tener una vida judía mucho más activa que la que tenemos en nuestra vida habitual.
Claro, porque también tenemos más tiempo. Yo creo, igual alguna gente se va a enfadar con lo que voy a decir, pero que yo creo que cuando se acabe esta cuarentena y pase por fin esta plaga, pues un poquito la vamos a echar de menos, porque no creo que estemos tan unidos como lo estamos ahora mismo, ¿no?
Por supuesto, y no solamente eso, sino que tú tienes la necesidad de comunicar porque somos seres sociales, ¿no? Y entonces no creo que haya ninguna persona que simplemente haya cerrado el ordenador y esté sentado y no se intercomunique, sobre todo teniendo la tecnología que tenemos actualmente para hacerlo. Y yo creo que van a cambiar muchas cosas. Mira, comunidades emergentes de América Latina que no tenían acceso nunca a ver cómo se hace la tefilá en una comunidad judía ya asentada, actualmente tienen la posibilidad de ver cómo se están haciendo estas cosas y de formarse y de aprender. Porque como hemos abierto todos la puerta para que se pueda ver, entonces yo creo que eso va a favorecer mucho. Y luego el tema del tiempo, como tú dices, si se sabe aprovechar el tiempo, este tiempo está siendo fantástico porque te permite, ese chiste que dice, ¿no? De que te enteras en qué año va tu, en qué curso va tu hijo estudiando, ¿no? Eso que es tan típico de que no sabes si va en tercero de ESO, en cuarto de ESO, o cómo fue el asunto de si pasó a bachiller o no, este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, como tenemos oportunidad por el tiempo de acceder a plataformas de formación, pues quien quiera aprovechar el tiempo de esta manera puede hacerlo muy bien. Y no creo que esas puertas que se hayan abierto se vuelvan a cerrar, porque se han dado cuenta que compartir es bueno. Nosotros siempre hemos estado en esa historia, que compartir es bueno.
Bueno, lo que sí está claro es que todos vamos a ser un poco o bastante más sabios después de una experiencia tan traumática en principio, porque si no es que aprovechamos, como decías tú, el tiempo para enterarnos más de lo que nos pasa dentro de la propia familia, otros para leer los libros que siempre han querido y nunca han tenido tiempo, sí, por lo menos aprenderemos a cómo nos comportamos nosotros en situaciones como estas, ¿no? Que ya es un aprendizaje muy importante.
Sí, mira, nosotros tenemos en el grupo gente que está animando permanentemente. Tenemos, por supuesto, un grupo de WhatsApp, y entonces gente que manda cosas simpáticas, alegres, que todos los días pregunta qué tal estáis, ha salido el sol, qué bien, llega la primavera, poner una flor. Eso hace que nos sintamos mejor. Entonces tenemos ese tipo de personas y luego otro tipo de personas que te están pasando noticias científicas o pseudocientíficas de lo que está pasando actualmente. La situación de Israel, que en este momento es bastante llamativa, por decir alguna cosa, ¿no? Y entonces esto nos está uniendo mucho más. Yo creo que está sirviendo para unirnos mucho más en general con la gente. Te carteas más, te hablas más por Skype, porque tenemos más tiempo, claro, tenemos que echar el tiempo de alguna manera. Mira, yo nunca pensé que iba a poder celebrar un Pesaj Sheni. Porque, claro, yo siempre tenía, hacía lo posible por celebrar Pesaj. Siempre lo he hecho, ¿no? Pero este año nos estamos planteando que si hay suerte, a lo mejor el primer Pesaj lo tenemos que hacer recluidos, pero si para el 8 de mayo ya nos permiten salir, pues podremos celebrar el Pesaj Sheni todos juntos. Y será una forma de hacer una mitzvah que no habíamos conseguido hacer hasta ahora.
Pues con estos deseos, no sé si quieres agregar algo más, Aida. Hombre, yo creo que... Sí, dime.
Sí, yo lo único que quiero decir es que tenemos mucha esperanza en que esto nos refuerce, que vamos a salir bien, que esta experiencia es traumática por lo que está pasando, pero al mismo tiempo nos va a servir mucho para sentirnos afianzados en nosotros mismos, para darnos cuenta que somos capaces de estar dentro de casa y no pasa nada, y que dentro de casa en estas condiciones, claro, porque claro, es distinto cuando tú eliges estar dentro de casa, pero cuando te obligan es un poco más duro. Las familias que tienen niños, lógicamente, lo tienen más complicado porque, bueno, los niños quieren salir y quieren jugar, pero evidentemente esto nos va a cambiar para bien. Hag Sameach, y que tengamos un Pesaj en paz y sin pérdidas, que eso es lo importante, que salgamos de esto sin pérdidas.
Muchas gracias, Aida Ozeansky.
Gracias a ti, Jorge.